Siempre pensé que los chirretes de casa se habían perdido. Las lucas pueden ser un bien supremo, pero más que eso, el guiño del rosero no se necesita decirte, quiero mirar sin ser yo.
Que te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado y comprar.
Pero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política.
El cierre de fronteras, las deportaciones, el hacinamiento en los campos es tan fascista como pasearse por las calles con una esvástica en la solapa.
We might not be back. I might be in jail. I might be anywhere. But when I leave, you can remember I said with the last words on my lips that I am a revolutionary.
Bastante historia hay aquí. Bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa. Bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa. Bastantes cojones hay aquí.
Bienvenidos, esto es Habla la J Radio, Radio Juvenil Alternativa.
Muy buenas noches para todos y todas.
Somos muchos.
¿Qué está sonando ahí, Mati? ¿Qué pasó en el máster? Estamos de nuevo en Habla la J Radio, el tercer programa de esta temporada. Muy contentos y contentas de estar celebrando desde la plataforma de Voz Digital. La edición 3000 del Semanario Voz. Estamos haciendo historia en el Semanario Voz y qué orgullo que desde Habla la J Radio podamos compartir y expresar nuestra alegría. Asimismo estamos celebrando el aniversario, bueno, son ¿cuántos años, Oscar?
62 años de periodismo crítico y revolucionario.
62 años del Semanario Voz y aquí les rendimos un sentido homenaje, ya que todo el mundo juiciosito compró su semanario Y bueno, vamos a empezar con este gran programa del día de hoy. Está con nosotros en la mesa Yuldor Lizarazo con sus planteamientos cada vez más interesantes y polémicos.
El comisario.
Hola a todos los oyentes. Hoy una vez más aquí desde los estudios de Voz Digital. Nada, aquí listos para dar el debate el día de hoy, que también hay temas muy buenos. Y felices por la edición 3000 del Semanario Voz. Un saludo a todo el equipo de redacción. Excelente trabajo con esta nueva imagen, con esta nuevo enfoque. Muy interesante. Esperemos todos que sigan así, que esto represente un reimpulso del semanario y nuevos objetivos en el futuro.
Bueno, gracias, Yuldor. También está con nosotros nuestro analista político y deportivo, especialmente José Luis Fernández.
Hola, muy buenas noches para todos y para todas. Contento de estar en este tercer programa, en esta tercera edición de Habla la J Radio, celebrando las 3000 batallas por la paz y la democracia, que es nuestra portada en el Voz de la edición 3000 de nuestro semanario. Contento por ello. Y además de eso, pues triste por unas noticias deportivas, por cosas que pasaron anoche feas, pero pues bueno, independientemente de eso, también hay noticias buenas deportivas. Hoy juega Santa Fe contra Bucaramanga, entonces hay cosas interesantes que ver. Y hace 8 días yo les decía que era la cálida Bogotá, hace 15 días que era la fría Bogotá, y hoy hubo combinación.
Un mix.
Sí, hoy hubo mix. En la mañana fue lluviosa, fría. Y en la tarde salió el sol.
Pero estuvo tranqui, o sea, no estuvo ese sol que te quema.
Sí, no es picante.
Seco,
no.
Ahí, uy, no. Sino un sol tranqui de atardecer, como cuando juega Santa Fecito.
Bueno,
inspiradores. Empezamos.
Ganan sublimes. 3 veces y ya son campeones.
También está con nosotros Mónica Miranda. ¿Cómo vamos?
Hola, ¿cómo están? Otra vez muy feliz de estar aquí en un nuevo programa de Habla la J, compartiendo con todos estos hombres y esta mujer maravillosa que estamos aquí en ese estudio, celebrando la edición 3000 del semanario Voz, de nuestro semanario, del órgano oficial del Partido Comunista.
Bueno, y también está con nosotros para darnos a conocer claramente, bueno, todo este proceso histórico, muy resumidas cuentas de el semanario Voz en su trayectoria, Óscar Sotelo. ¿Cómo vamos?
Buenas noches, gente, amigos, amigas de la mesa. No, pues sumamente contentos con esta edición 3000. Nos sacó canas, estamos, pues fue difícil lograrla, pero la sacamos, estamos muy contentos y bueno.
Bueno, muy bien. Y finalmente, bueno, está con nosotros Silvia Jiménez, que va a compartirnos a lo largo del programa, va a estar comentándonos de un homenaje que rendimos, digamos, a un hecho histórico en la ciencia, en el mundo de la ciencia. Y bueno, muy buenas noches, Silvia, ¿cómo estás?
Pues se trata del lanzamiento del Sputnik 1 por parte de la Unión Soviética.
Bueno, sin más preámbulo.
Y Mati, ¿no presentaste a Mati?
Bueno, por supuesto, es que lo que pasa es que el descache del principio. Mentira. Le salió caro. Mentira. No, por supuesto, en el área técnica siempre hay alguien que con mucha dedicación y esfuerzo está garantizando que nuestras voces se escuchen nítidas, que la música suene como debe sonar.
¿Cuándo
y
debe sonar?
Y cuando debe sonar, eso no va a puya, no es cierto. Saludamos muy fuertemente a Mati. ¿Cómo estás, Mati? Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la bienvenida, por permitirme estar acá con todos ustedes. Nada, bienvenidos a la tercera emisión y la idea es que sigan acompañándonos a todos. Es importante para todos escuchar un poco del contexto de nuestro país desde otro punto de vista. Y pues nada, aquí apoyándolos desde el área técnica. Un abrazo a todos.
Gracias, Mati. Antes de irnos con la presentación del Voz, yo creo que sería bueno que escucháramos alguna cancioncita y ya regresamos con más de Habla la J Radio.
Radio Juvenil Alternativa.
No te desconectes, ya regresamos con
Habla la Jota Radio.
Decidido comenzar una nueva vida, salir de la oscuridad, mirarte al espejo, volver a reír, volver a llorar, dejar de ser un juguete roto, sentir la libertad. Abandonaste el barco a la deriva, hubo tormenta en el mar. Juntos tú y yo volamos tan alto. Juntos tú y yo volamos tan alto. Nunca podré olvidar ese último día, tu última mirada, tu última caricia. Creí estar en un sueño, que estabas dormida, y al volver la realidad. No quería creer aquella pesadilla, solo en la oscuridad. Fui cobarde, me arrepiento, de este pozo quiero escapar. Juntos tú y yo volamos tan alto.
Somos muchísimas.
Somos trabajadoras.
Somos estudiantes.
Somos artistas.
Somos fuerza de transformación.
No nos conformamos, construyamos otro mundo. Vincúlate a la alegría y la revolución. Vincúlate a la JUC. Vincúlate a la JUC. Vincúlate a la JUC.
Bueno, y después de haber escuchado un buen tema de boicot, vámonos a uno de estos temas principales del día de hoy, que es la edición 3000 del Semanario Voz y también el aniversario del semanario tras 62 años de lucha por la democracia, por un periodismo crítico y alternativo al servicio de las luchas sociales y populares en Colombia. Para ello está con nosotros Óscar Sotelo. ¿Qué nos trae esta edición 3000 y por qué tiene tanta importancia para nuestro partido y para el periódico en sí?
Bueno, Pocho, muchas gracias a Habla la Jota Radio por invitarnos. Pues desde la red.
¿No? que nos daba la historia efectivamente de planificar y ejecutar y tener hoy la edición 3000. Yo les cuento inicialmente, esta era una edición que Carlos Lozano, digamos en su enfermedad, tuvo cuando salió del quirófano, tenía muchas ganas de hacer la edición 3000. No alcanzó. Y ya en sus contenidos, pues, hombre, son es una edición conmemorativa. O sea, las 20 páginas, salvo las páginas de opinión, el editorial, son de coyuntura, las 18 hojas son conmemorativas alrededor de la edición 3000. Miren, para ningún partido de izquierda aquí en Colombia, o sea, digamos los proyectos alternativos, Tribuna Roja del Moir, Alternativa de Enrique Santos Calderón, y otras experiencias de periodismo desde la izquierda, pues se han quedado en el camino, y el único referente, digamos, que tiene esa trayectoria histórica de 62 años y hoy 3.000 ediciones, pues es el Semanario Voz, junto con el apoyo del Partido Comunista. Entonces, pues el material que pueden ustedes acceder, que pueden comprar en kioscos, en las calles, en cualquier lugar, puntos de venta, pues es una edición que habla de muchos temas. Yo quiero destacar varios, digamos, el primero que quiero destacar es que se le hace un homenaje a las trabajadoras y trabajadores de la planta física del semanario, la parte administrativa, la gerencia, los voceadores, gente que alrededor de la historia y alrededor de estos 62 años y pues han estado ahí firmes vendiendo con las brigadas y con todo esto del semanario. Resaltar un poco el papel que ha tenido Voz con el movimiento de los trabajadores, de las trabajadoras, con el movimiento sindical. Hay un artículo muy bueno. La página 9 que escribe el compañero Roberto Amorevieta es sobre la redacción del semanario Voz. Encontramos en la edición 1000 un artículo de Edgar Caicedo, que era en esa época el jefe de redacción, muy bello sobre cómo era la imprenta, cómo era sacar la rotativa del semanario Voz. Pues nosotros con ese ejemplo intentamos escribir un artículo bien muy, muy sentido de lo que es trabajar día a día en el periódico. Hay saludos de personalidades democráticas, está Petro, está Piedad, está Javier Quiroga, está Fabiola Calvo, digamos, hay varias, Clara López, Daniel García Peña, bueno, hay unas personalidades democráticas que nos mandan sus saludos y les quiero recomendar un artículo fantástico para nosotros los jóvenes, y es que Alberto Acevedo, nuestro editor internacional, que en la época era jefe de redacción en el 88, pues fue el único corresponsal oficial que tuvo el periódico Voz en el periódico Pravda de la Unión Soviética. Y el tipo Alberto en su crónica que se llama Una corresponsalía en Moscú, nos narra cómo se cayó eso desde la óptica. Es muy bello, es muy conmovedor. Y es uno, a mi modo de ver, es uno de los artículos más bellos de esta edición. Tenemos, bueno, yo escribí un artículo sobre el primer caricaturista de Voz de la Democracia, que se llama Spartaco, un pionero de la caricatura revolucionaria, la caricatura con conciencia de clase, que está casi que olvidado en la historia de la caricatura nacional, en las personas que estudian sobre el tema, y murió muy joven, de 34 años, en el año 63 murió. Encontré en el archivo varias cosas, bueno, y finalmente la contraportada que la compañera Mónica Miranda escribe sobre el Festivoz. Entonces, bueno, es una edición muy sentida, espero que la disfruten. 3.000 batallas por la paz y la democracia. Cada edición del periódico Voz ha estado en consecuencia con la línea del partido, la apertura democrática, la solución política, con la configuración de un escenario de transformación social. Entonces eso intentamos dar en esta edición.
Muchísimas gracias, Oscar, y que nos sirva este espacio y todo este proceso que viene adelantando el semanario Voz para que no solo desde la militancia, sino todo el espectro, digamos, alternativo y democrático en Colombia, empecemos a fortalecer los medios alternativos, que no son una herramienta de un partido específicamente, sino que son una herramienta de la democracia para conquistar en este país realmente una apertura que nos permita participar y que nos permita visibilizar nuestras apuestas de país para construir realmente una Colombia en Paz. Claro, José.
No, y además de eso, pues invitarlos a comprar el semanario, son 2.200 pesos para que tengan en cuenta esta edición especial y bueno, y que se vuelvan fieles lectores del semanario Voz.
Yo meto la cuchara con dos cositas. Una, hay anécdotas, hay cositas chéveres, bacanas en esta edición, y dos, pilas. Queríamos imprimir más de los 3.500, queríamos imprimir 5.000, hacer brigadas. La edición hace un llamado a la JUCO y a la juventud en general de recuperar las brigadas, pero lo que les quería decir es que por cosas de campaña electorales no hay papel en Colombia, entonces no pudimos imprimir sino 3.500.
Estamos como Venezuela.
Ajá. Entonces,
estamos como Venezuela.
Se acabó el papel.
Entonces, ojo, porque es una edición, hay poquitas, en la recepción hoy no había nada, es un lujo tener la edición.
Mónica. Además, invitar también pues al Festivoz, ¿no? Que lo tendremos en el Club de Pensionados de Ferroviarios este 13 de octubre que viene, es decir, eso es ya para que vayan comprando sus boletas. Vamos a hacer diferentes concursos en redes sociales. Pueden seguir, digamos, el minuto a minuto por arroba semanario Voz en Facebook, en Twitter, en Instagram, mejor dicho. Estamos sacando unos videos súper chéveres para que pasen y los vean. Y además, para que asistan a este gran festival que se viene con todo y que cada año lo planeamos, mejor dicho, para que ese día la rompamos entre todos y todas.
Bueno, muchas gracias, Mónica. A esta hora recibimos con mucho agrado, entendiendo también las dinámicas de la movilidad en Bogotá, que son bastante complejas, pero no importa, recibimos con mucho agrado la llegada de los compañeros de la Brigada RPF, Ramona Parra, La Florida. ¿Me descaché o no? ¿Me descaché?
Bienvenido.
Se descachó.
Bienvenido,
¿sí? ¿Me descaché?
No, está bien. Buenas noches, ¿todo bien?
Primero, pues se presentan, ¿qué rol juegan en la banda?
Bueno. Hola, mucho gusto, yo soy Fabián y yo toco guitarra en la brigada.
Mucho gusto, yo soy Sergio, me dicen Japacho, y yo soy el saxofonista de la banda.
Muchas gracias, Fabián y Japacho. Estamos muy felices de poder contar con ustedes el día de hoy. Sabemos que están en proceso de lanzamiento de un nuevo disco y de además de una gira. Estamos trayendo acá gente que va a hacer una gira en Europa y que va a llenar con su arte y con su música al viejo continente. Entonces, pues nada, yo quisiera que para empezar nos dijeran por qué el disco se va a llamar Poder y que nos presenten la primera canción que quieran darle a conocer a nuestra audiencia.
Bueno, Poder nace de una iniciativa como pensando en tomarnos el poder, porque nosotros creemos en que el poder es para tomárselo. Entonces digamos que no lo pensamos inicialmente como un disco, sino como una alusión a tomarnos el poder. Inicialmente digamos nuestro contenido musical iba a venir en una botella, porque lo queríamos ilustrar como con una botella de cerveza, para hacer más alusión a la idea de tomarnos el poder. No queríamos el típico CD, sino queríamos un contenido diferente.
¿Y esa alusión con la botella no podría aludir a embriagarse con el poder también?
Pues lo que pasa es que sacamos una serie de frases que salen como en el disco, y es como, por ejemplo, poder para todos o el poder para compartir. El tema de hacer la alusión a la bebida es porque evidentemente quisimos hacer literalmente tomarse el poder, pero pues también haciendo como alusión en cómo las personas que trabajamos a través de lo artístico podemos tomarnos también el poder, y cómo las personas del común en general también pueden tomarse el poder.
Muchísimas gracias, Fabián y Japacho. Bueno, ¿con cuál tema nos vamos? Ustedes nada más
orienten
y explíquenos cómo se llama el tema y de qué se trata.
Bueno, hay un tema que tenemos hace mucho tiempo que lo hemos tenido como guardado, porque siempre es como nuestro as bajo la manga para aprender la fiesta. Nos gusta mucho porque es un arreglo pues, de un tema que ya está escrito, que es el Jala Jala de Richie Ruiz.
Épale.
Y pues es un tema muy salsero, con una adaptación punk que le hicimos nosotros con ska. Y nos gusta muchísimo porque la gente prende en fiesta al momento. Después de que empiezan las tres primeras líneas de la canción, ya se arma la rumba.
Ojo, primicia en Habla la J Radio. Nos vamos con, ¿cómo es que
el
se
jala,
llama?
El Jala Jala.
El Jala Jala versión Brigada RPF. Así que vámonos. Yeah. Tengo en mis manos, querida audiencia, boletas, 3 boletas dobles para que asistan el día de mañana, 4 de octubre, 6 de la tarde, en The Grange Bar Venue. Uy, parce, ese bar tiene un nombre. The Grange Bar Venue. Está bien, ¿cierto? Mi inglés ahí pasa. Calle 63, 1366. El gran lanzamiento del disco, del nuevo disco de la Brigada RPF, Poder. Vamos a hacer un concurso por el cual, respondiendo 3 preguntas sencillas sobre información que se va a dar a lo largo del programa y tuiteándolas con el numeral llegamos a la 3000, usted se puede ganar una de estas
entradas,
una de estas entradas dobles. Así que bueno, así que estén pendientes de todo lo que decimos acá, de todos los detalles. Y si, digamos, no les interesa participar, la preventa está en 15 lucas. Bueno, no sé si a cuándo se acaba la preventa. ¿Mañana a las qué?
Sí, se acaba mañana a las 4.
Mañana a las 4.
Para antes de mañana de las 4 preventa, vale 15 mil.
Bueno, antes de las 4 les vale 15 luquitas la entrada. Si la quieren con CD, 20 mil. O sea, está bien económica la vaina. Preventa CD más camiseta, 50 luquitas. Y...
En taquilla
con CD, 25 luquitas.
Entonces nosotros les estamos haciendo es un ofertón, o sea, no, tienen que animarse gangazo, a participar, a poner atención para que, bueno, vayamos mañana todos a disfrutar de esta buena fiesta de Sky, de este lanzamiento de Poder la Brigada RPF.
Pero para participar en el concurso, además del hashtag llegamos a la 3000, también tienen que nombrar al semanario Voz y Habla la J Radio, porque pues...
Claro, numeral habla la arroba habla la J Radio, tienen que etiquetar la cuenta y arroba semanario Voz, numeral llegamos a la 3000. Vámonos con el primer tema de la noche, que es el primer tema político grueso, que es el tema de Duque y su prolífica participación en las Naciones Unidas. Destacó muchísimo, Yuldor. Estoy sorprendido, anonadado, nunca había visto un gobierno también representando también a su pueblo, en especial en las relaciones diplomáticas con los demás países.
Sí, hace 8 días lo mencionábamos como un visaje al final del programa, porque digamos no alcanzábamos a dimensionar el alcance que había tenido la embarradota de Duque en su intervención en la Asamblea de las Naciones Unidas. Pero durante esta semana ha pasado un montón de cosas con eso que, digamos, ha incrementado el nivel de polémica y se ha hecho noticia internacional al punto de que varios medios internacionales nos han hecho han hecho quedar a Duque completamente en ridículo, al igual que a las fuerzas militares y a todas las instituciones que estuvieron a cargo del dossier de 128 páginas que presentó Duque en la ONU. Lo primero que hay que decir es que ese día, el mismo, digamos, al día siguiente de la presentación del dossier ante la ONU, salió el diario El Colombiano, que no es un diario de izquierda que, propiamente, salió mencionando que una de esas fotos que estaba publicada, donde aparecían unos guerrillos del ELN con unos niños haciendo como una ronda, como un jueguito infantil.
Pedagogía popular.
Y estaban pintados de payasos.
Pues resultó que supuestamente aparecía ahí enmarcada como el ELN en Venezuela. Resultó que la foto era del 2013 y que se había tomado en el Cauca. Y se ha publicado en varios medios en 2013, en 2015, ¿sí? Entonces la foto era, digamos, en ese momento una foto descontextualizada. Posteriormente salió la agencia APF. Un periodista de esa agencia salió a denunciar que 3 fotos que él había tomado, ¿sí?, en el Catatumbo, también aparecían ahí como fotos en Venezuela, ¿sí? Que ahí es donde se desata el verdadero escándalo, porque APF, digamos, es una agencia internacional muy prestigiosa. Eso hizo que el país sacara un artículo, que varios medios de comunicación internacionales también lo mencionaran. Y el dossier ahí quedó muy en duda, ¿sí? Porque solo esas fotos descontextualizadas ya hacen quedar muy mal todo el documento y todos los argumentos, digamos, que allí se presentan. Sale el gobierno y no se ayuda demasiado porque dice, sale Duque en una entrevista a decir que las fotos son de contexto, que no son fotos de... Sí, o sea, que las fotos son para poner un ejemplo de cosas.
Es como para que uno no se sature leyendo el informe, entonces sea más cómoda la lectura, yo creo. Entiendan a Duque también.
Es un ejemplo, no es una prueba.
O sea, es como para decorar un poco.
Presento un dossier académico, pero...
Gracias.
Presento un dossier académico, pero las fotos son de... como para que te hagas una idea. Sí, sí. Sí, imagínate al ELN en Venezuela, se verían así como en esta foto. Entonces salieron con esas, obviamente toda la comunidad internacional se les rió en la cara, y después salieron a reconocer el error, después a pedirle disculpas a la APF, y al final terminaron llamando al jefe de inteligencia del ejército, lo jubilaron por concretar.
Tenía que descabezar a alguien, pues, para salir de un poquito del ridículo, ¿no? Porque si no descabezan a alguien, pues, ahí dirán que el escándalo pasa sin pena ni gloria, pero entonces hay que sacrificar a alguien.
Sí, al igual no es ningún castigo que lo jubilen ya.
No, pues el hombre va becado.
Sí, para terminar, para cerrar, pues Maduro, que vio, digamos, el
desaguisado.
Sí, todo. Primero lo acusan, luego salen con las pruebas falsas, después el ridículo internacional. Pues hizo una declaración que aquí nuestro amigo Mati va a poner para que todos la puedan escuchar. De hecho, muchos ya la escucharon, pero... Ah, es
muy divertido. Pero primero, claro, cuando Maduro se entera de las fotos, pues le dice algunas cositas, pero y después... pide disculpas.
Sí, no, hace...
Vamos a poner eso en las disculpas.
Vamos a poner las disculpas de...
Pido disculpas, no te digo más imbécil ni porqui, está bien. Iván Duque, no lo voy a hacer más nunca, ni imbécil ni porqui, está bien, lo asumo.
El imbécil no se puede calificar de otra forma, de porqui. O sea, entiéndase, el imbécil de Iván Duque.
No te pongas bravo conmigo, Iván Duque. Iván Duque, me perdonan. Yo en estos días dije una cosa fuerte, pues. Estaba indignado por las mentiras de Duque. Pero Duque es un personaje, pues. Yo a Duque le he dicho en varias oportunidades que es paramilitar, narcotraficante, y él no protesta. Pero porque le dije, ¿por qué? Sacaron una nota de protesta, una rueda de prensa de la vicepresidenta, está bien. Pido disculpas, no te digo más imbécil ni porqui, está bien, Iván Duque, no lo voy a hacer más nunca, ni imbécil ni porqui, está bien, lo asumo.
Sí, me parece fundamental que Maduro reconozca su error, porque eso es muy ofensivo con mi subpresidente Duque. La verdad, me duele en el corazón.
Nada más bonito que pedir disculpas, claro, con la mayor sinceridad del mundo, y pues ahí se siente, y por eso dice que no lo va a volver a hacer.
Yo creo que son unas disculpas sinceras, sinceras de corazón, y que son, digo, saludo las disculpas de Maduro, la verdad. Entonces, ¿cómo vemos la situación? Yo creo que, bueno, este escándalo nos deja súper bien plantados internacionalmente. Y, Venezuela había dicho que tenía unas coordenadas de campamentos paramilitares, no sé qué, que iban a actuar contra Venezuela. Y lo que dicen desde Colombia es que las coordenadas salen como en la mitad del océano. Eso es lo que salieron a decir en la W. ¿Hasta dónde sea cierto? Yo no sé. La verdad no me recojo mucho en los grandes medios de Colombia, que desvirtúan cualquier información que salga de Venezuela. Lo primero que dijeron cuando pasó lo de Guaidó en la frontera es que eran los grupos delictivos que pudieran haber, eran venezolanos, y resulta que era más que obvio que la violencia venía desde Colombia. Entonces nada me extraña que también sea otra mentirilla más de la gran prensa colombiana. Bueno, sigamos con un poco, volvamos con la brigada de RPF. Ahora, si ustedes quieren decir algo, comentar sobre algún tema.
Tienen los micrófonos abiertos.
Tienen los micrófonos abiertos, pueden opinar, criticar, comentar, echar madrazos. Ya no estamos como en horario infantil, así que bienvenidos.
Se puede.
Se puede, pero entonces sigamos un poco con este tema de la brigada RPF. ¿Ya cuántos años llevan tocando? ¿Cuál ha sido la evolución en el sonido de la brigada RPF? ¿Y qué distingue a este en particular de las canciones, de los temas que han sacado anteriormente?
Ya llevamos tocando 4 años. ¿Qué ha cambiado? Pues el tema es que la banda ha mutado bastante por el tema de los vientos. Las personas que tocan vientos son muy intermitentes. Entonces, como que ha cambiado como las influencias que llegan, ¿no? Digamos, ahorita tenemos esta persona que está acá, Pacho, es una persona que vive en Machetá, no vive en Bogotá, y viene con una influencia, por ejemplo, como muy de banda, ¿no? Muy banda de pueblo y demás.
Sí, claro, y bueno, además de los vientos, digamos, ¿cuáles otros instrumentos, digamos, son los que más destacan dentro de la composición musical de la brigada RPF?
Bueno, no, pues yo creo, pues principalmente lo que más destaca es el formato tradicional de las guitarras, dos guitarras, guitarra rítmica y guitarra melódica, batería y bajo, que es como el formato estándar de una banda, y el formato punk, pero yo diría, pues como viento, defiendo que los vientos somos como lo que marcamos ahí cierta diferencia. Claro, están las guitarras que hacen toda la parte sonora fuerte de la banda, pero no en muchas bandas se encuentran los vientos. Y menos el ensamble de vientos, que son 3 vientos, que están compuestos por trompeta, trombón y saxofón tenor. Entonces siento que eso es como lo que le da el plus a la sonoridad de la banda.
¿Cuán complejo es para una banda hoy en día, digamos en el caso de la brigada RPF, lograr la armonía, digamos, de todos estos instrumentos y dada la intermitencia que ustedes acaban de mencionar dentro de sus miembros?
Uy, pues imagínense estar con 8 personas, eso es complicado a la hora de componer, a la hora de ensayar, a la hora de tocar, pero digamos que al llegar a acuerdos como musicales, se puede lograr una construcción colectiva de lo que queremos hacer en términos musicales. Digamos que, por ejemplo, en Brigada la cuestión funciona de una persona que hace todo el tema de composición, eso pasa por un productor, y las otras personas de la banda aportan de la idea que ya se desplegó, hacen sus aportes. Así funciona en Brigada, puede funcionar de otras 10.000 formas, pero pues en Brigada funciona así.
Mónica.
Yo tengo 2 preguntas, una para cada uno. La primera es, ¿cómo nació la Brigada RPF? Y la segunda es, ¿por qué, digamos, reencauchar? Ahorita estábamos escuchando el Jala Jala, que es una canción pues que ya existía, reencauchada.
Sonó bacanísimo.
Sí. Bacanísimo. Pero, ¿por qué reencauchar las canciones? Digamos, esas canciones tan tradicionales que han quedado un poco en el olvido. Entonces, responda cualquiera.
Tranquilo, sin nervios. Nada de nervios.
No, no estamos nerviosos. Bueno, la brigada nace como, digamos que un parche más de que de banda, como un colectivo de artistas. Entonces, la idea era como construir un colectivo de artistas que no solo hicieran música, sino que también hicieran temas que trabajaran todo el tema artístico, muralismo, teatro, danza y demás, pero pues por temas logísticos no se pudo seguir con eso. Entonces se quedó como banda, nace como esta apuesta de poder reivindicar todo el tema de los artistas populares, y digamos que iniciamos 5 personas, y la banda va creciendo, va tomando otros aires. De esas 5 personas seguimos 4, una de esas personas ya no está en Brigada, pero ese es el inicio de la banda. Digamos que el nombre de la banda es Brigada Ramona Parra La Florida, reivindicando el nombre de Ramona Parra como dirigente comunista, la primera dirigente comunista en Chile asesinada, de las Juventudes Comunistas de Chile. Entonces así nace el nombre, y digamos que la apuesta siempre fue con una apuesta muy política, siempre fue una apuesta muy política, y hasta el día de hoy sigue siendo un fuerte de la banda.
Muchas gracias, Fabián, y vámonos de una... la otra pregunta, qué pena con ustedes, disculpen.
Censurador.
Mónica, no, por favor.
Bueno, ojo con eso. No. Ojo con eso. El Jala Jala más que un reencauche, nace como de una idea que surgió para aprovechar la fusión entre géneros latinos y el punk. Entonces queríamos buscar una canción que se adaptara a las, como a los aires de sonido que tenía la banda y que lograra fusionar la idea que teníamos con el punk. Esta canción se mantuvo mucho tiempo como guardada, porque la llevamos tocando desde hace tiempo en los eventos en vivo, pero nunca se había grabado. Siempre la habíamos llevado ahí como de la mano, puliendo, trabajando, buscando como la sonoridad que necesitábamos para tocar bien lo que es, por ejemplo, la síncopa en la salsa o cosas por el estilo. Entonces, cuando ya se dio la oportunidad de grabar bien el tema, decidimos por fin hacerlo en estudio y pues mostrar nuestra versión del Jala Jala.
Bueno, muchísimas gracias. Antes de irnos con otra canción de la Brigada RPF, primero que todo, saludamos al Centro 4 de Octubre de la Universidad Nacional, que nos están escuchando muy atentamente a través de la plataforma de Voz Digital, en el canal de YouTube del Semanario Voz, y mencionarles, para anticipar que después de la música viene algo de deportes, que va ganando el primer campeón del fútbol profesional colombiano a esta hora versus el Atlético Bucaramanga. ¿Qué pasó? La veo ahí mirando como chistoso.
¿Cuál va a ser la pregunta para las redes de las boletas?
Bueno, echémosle cabeza ahorita mientras escuchamos algo de la Brigada RPF y venimos con todos los detalles del concurso. ¿Con qué canción nos vamos?
Vamos a seguir con una canción que se llama Terror, que habla mucho sobre los errores que cometemos algunos y los terrores que causan otras personas cuando se aprovechan de muchas situaciones para tapar ciertos errores que lo que causan en nosotros es terror.
Bueno, vamos a escuchar Terror.
No te desconectes, ya regresamos con
Habla la Jota Radio. Thank you.
Bueno, acabamos de escuchar. Esta vez, si vieron la primera canción, era, digamos, una fusión con salsa. Ahora, con un contenido más champetudo, muy sabroso. La verdad, quiero adquirir el disco. Lo declaro aquí, sin recato, sin miedos. Y nada, recordarles que el evento de mañana va a contar con la participación no solo de estos éxitos, que seguramente lo serán así, de la Brigada RPF, sino que va a estar Salidos de la Cripta, que es una banda de Psychobilly, Desorden Social, banda clasiquísima de ska como con hardcore, Soy Legión Hardcore, si no me equivoco, y DJ Chiflamicas, que usted me dice que hacen como farras balcánicas, gitanas y un poco, bueno, está como medio frito el bien, concepto. Interesante. Sí. Entonces, bueno, agradecerles. Y vamos con algo de información deportiva, ya que como le estaba contando la primicia de hace unos minutos, los resultados del fútbol profesional colombiano son muy interesantes. Y
bueno, para complementar la información que usted dio antes de salir a esta pausa musical, el gol de Santa Fe lo hizo Edwin Herrera. Le va ganando Edwin Santa Fe 1-0 al Atlético Bucaramanga. Y bueno, tenemos campeonas, nuevas campeonas de Colombia en fútbol femenino. Ganó América de Cali la final, el global, porque el partido de vuelta lo ganó el Medellín 2-1. La figura del partido fue una niña, se llama Lady Solís, y 14 años.
Crack.
14 años, una crack. Hizo el gol de América que le salvó el campeonato, que salvó la definición de penales, pero hay un inconveniente con ella. Por su edad no va a poder jugar la Copa Libertadores de América Femenina. Qué triste. Tenemos 3 representantes este año. Somos uno de los países con más representaciones en equipos femeninos en la Copa Libertadores. Y estos son Atlético Huila, vigente campeón de la Copa Libertadores. El Deportivo Independiente Medellín por quedar subcampeona. Y el América de Cali por ser las campeonas. Entonces, felicitaciones a las hinchas, a los hinchas de La Mechita, de las Diablas Rojas, porque pues bueno, lograron el tercer título colombiano profesional para un equipo femenino. El primero fue Santa Fe femenino, el segundo fue Atlético Huila, y en este tercero pues ya es el América de Cali.
Oye, ¿cómo quedó la polla acá interna?
Pues la polla, usted y yo nos habíamos inclinado por el América de Cali.
Y yo también.
Ah, bueno, Yuldor también se había inclinado por el América de Cali y ganamos. La única que le hizo fuerza al Deportivo Independiente de Medellín fue nuestra querida Laura.
Por eso fue que no vino.
Por eso no vino, por pena. Entonces ahí ganamos la polla nosotros. Bueno, sigamos. Partidos interesantes esta semana del mejor torneo de clubes del mundo, a mi consideración, que es la Copa Libertadores. Bueno, ayer se jugó Gremio Flamengo, que quedó 1-1 ese partido, goles de Pepe y Bruno Enrique para cada equipo respectivamente, y pues bueno, deja todo para definirse el 23 de octubre. Y hubo clásico, superclásico argentino, clásico de todas las Américas, que fue el River Boca.
Ah, hijo del diablo.
Y el querido River ganó, lo siento, me parcializo ahí, me gusta mucho River Plate, ganó con goles del colombiano Rafael Santos Borré y el primo Nacho Fernández. Entonces bueno, ganó River 2-0, entonces ese partido queda para la vuelta el 22 de octubre. Entonces esta es como la venganza más o menos que hubo de la final del año pasado, pero pues todavía sigue siendo River superior a Boca Juniors. Hubo Champions. La Champions. A mí me hicieron un reclamo por Twitter una de nuestras fieles oyentes desde las tierras españolas, la señorita Ángel, y me hizo el reclamo de que el Chelsea, que Valencia le había ganado al Chelsea la primera jornada de Champions, y tiene razón, ganó el Valencia, y en esta ocasión el Valencia perdió 3-0 con Ajax.
No, qué triste.
Entonces me da pena dar esta noticia para Ángel, pero pues bueno, ella me reclamó porque no le hacíamos seguimiento al equipo de Mestalla. Sí. Y pues bueno, ahí está.
Toca estar ahí pendiente.
Aunque hay que decir que al principio dieron la pelea, lo que pasa es que tuvieron mala suerte.
Bueno, Galatasaray de Falcao perdió 0-1 contra el Paris Saint-Germain. El Tottenham se llevó una goleada. Se perdió 2-7 contra el Bayern Múnich. O sea, interesante dato porque no jugó Davinson Sánchez. Y por no poner al central colombiano, les metieron 7 goles. Ahí está. El Atalanta de Juan Zapata perdió 2-1.
siendo el primer gol del Atalanta en toda su historia en la Champions League, y el gol lo hizo Duván Zapata, entonces quedó en los libros de la historia del equipo de Bérgamo. Siguen valiendo verga en la Champions porque no han ganado. Pero bueno, ahí van. Real Madrid sin James Rodríguez, ¿por qué no convocan a los colombianos? Comenzaron perdiendo 2-0 con el Brujas y al final medio empataron, ahí quedaron 2-2. Pero sí, mucha gracia ese juego.
Por la foto con Uribe. Que no lo convoquen hasta que no se retracte. Eso,
falta de seriedad.
La Juventus de Juan Guillermo Cuadrado y Cristiano Ronaldo le ganó 3-0 al Bayer Leverkusen. El Lokomotiv perdió 0-2 con Atlético de Madrid, que sí convocó y fue titular Santiago Arias. Es decir, si ponen a colombianos les va bien. El Manchester City le ganó 2-0 al Dinamo de Zagreb. El Genka de los colombianos, John Lucumí y Carlos Cuesta, la pareja de centrales, quedaron 0-0 con el Napoli. Nada más y nada menos que con el Napoli. O sea, si usted pone centrales colombianos, le va a ir bien. La primera jornada les fue mal, los golearon. Y bueno, esta vez pues empataron. Barcelona sacó un tímido empate con el. Le ganó al Inter 2-1.
Partidazo, partidazo.
Al final Messi se inspiró porque al principio del primer tiempo fue todo el Lautaro y de Alexis para el Inter. Otro partidazo fue el del Liverpool con Salzburgo. Comenzó ganando Liverpool 3-0. Se relajaron, dijeron que eso era un trámite. Y Salzburgo les empató 3-3. Y ya al minuto 60 y Piola volvió y le hizo el cuarto gol el Liverpool. El Zenit del colombiano Wilmar Barrios le ganó 3-1 al Benfica y pues como ya lo había mencionado, Valencia perdió 0-3 con el Ajax. Hoy se jugó también esto Europa League y los resultados donde hubo participación colombiana fue el Young Boys, que le ganó 2-1 al Rangers de Escocia de Alfredo Morelos, que hizo gol Alfredo Morelos. Y el Feyenoord, donde juega Luis Sinisterra, le ganó 2-0 al Porto, donde jugaron Mateus Uribe y Luis Díaz. Eso en cuanto a competiciones europeas, pero ahora nos vamos a noticias más tristes del fútbol local. Millonarios perdió ayer 3-1 con el Cúcuta Deportivo. Bueno, normal, se gana, se pierde, ese es el deporte, perdimos ayer y jugando muy mal. Alianza Petrolera empató 0-0 con Nacional. América de Cali, masculino, perdió contra el último del descenso y el último del campeonato, el Atlético Huila, y locales, perdieron 0-1. Y Tolima le ganó hoy al Cali 5-2, una gran remontada del equipo tolimense. Y pues después de eso, ahorita está ganando Santa Fe 1-0 su partido, entonces va ya con estas 6 victorias al hilo Santa Fe, y es una remontada impresionante, o sea, 18 puntos al hilo es elemental. Ojo al dato que les voy a dar, Katherine Ibargüen va a ser finalista del salto triple del Mundial de Atletismo. Y Anthony Zambrano es el primer colombiano en la historia en llegar a una de las pruebas cumbre en el atletismo mundial, que son los 400 metros planos. Ningún colombiano en la historia había logrado llegar allá.
Importante,
es la primera
dato.
Vez que llega un colombiano a esta final. Entonces es un dato muy importante que hay que tener en cuenta también a lo largo del programa.
Bueno, muchísimas gracias, José, por esta extraordinaria presentación del panorama deportivo. Y antes de irnos con otro temita de la brigada, quisiera mandar la primera pregunta para que se ganen una boleta doble para el concierto de mañana, el gran lanzamiento del disco Poder de la brigada RPF. Son dos preguntitas muy sencillas. Una, ¿cuál es el apodo del saxofonista que está con nosotros en este programa compartiendo? ¿Cuál es el apodo? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son las siglas RPF? Pues del nombre de la brigada RPF, ¿cuáles son las siglas, la palabra que corresponde a cada una de las letras? Recuerde, nos tuitea
yo tengo la
etiquetando,
pregunta.
Todavía vamos con la canción y después vamos con más preguntas. Nos etiqueta, @lajradio, etiqueta, @semanariovoz y el numeral llegamos a la 3000. Entonces, recuerden, la primera pregunta, ¿cuál es el apodo del saxofonista de la brigada RPF? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las siglas RPF? ¿Cuáles son qué significan? ¿Cuáles son las palabras? ¿Con qué canción nos vamos? Ah, bueno, y una pregunta antes. ¿Qué es eso, Dios mío?
Llegaron los Friends.
Llegaron los Friends.
Perdón.
Una pregunta antesito. O no, vámonos primero con la canción y después vamos con la pregunta. ¿Con qué canción nos vamos ahora?
¿Cómo vamos a hacerlo? Se llama Vamos a Hacerlo.
Vamos a hacerlo.
Vamos a hacerlo.
Ya regresamos.
Enchufe de este toma corriente, toma corriente de este toma corriente. Rima disonante, solfeo bastante. Frutica abundante, ey. Me gusta olerte el hacer, placer de oírte el decir. Parchado verte parada en la raya, placer de verte hacer ser sentir.
Regresamos ya casi cerrando nuestro programa Habla la J Radio en su tercera emisión y vámonos con la pregunta por otra boleta doble para el concierto de mañana de la Brigada RPF.
Bueno, José, está fácil, pero antes de hacer la pregunta, quisiera mandar un saludo para Valentina López, que nos está escuchando, para Juan Felipe Reyes Agudelo, que nos está escuchando también, y para Eutro. ¿Quién Eutro. Sabe quién es Eutro? Pero pues,
Eutro. Eutro.
Hola, Eutro.
Sí, Eutro. Entonces, la pregunta para una boleta doble para escuchar a la Brigada RPF es: ¿cuál es la competición atlética en la que será finalista Anthony Zambrano? Fue el datazo que vimos ahorita.
Listo, repito la pregunta.
Repito la pregunta es: ¿cuál es la competición atlética en la que será finalista Anthony Zambrano?
Listo, muy claro, recuerda.
Facilísima, recuerda, lo acabo de decir.
Etiquetar, habla la J Radio, etiquetar @ Semanario Voz y agregar en su respuesta el numeral llegamos a la 3000. Ahora nos vamos con un homenaje, recordando un hecho histórico muy importante para la humanidad, para la ciencia y para ello Silvia Jiménez, que hace parte del Centro 4 de Octubre de la Juventud Comunista en la Universidad Nacional, nos trae toda la información sobre este hecho tan importante.
Bueno, hola, buenas noches. Pues sí, esto es un hecho histórico importante para la humanidad, pues también para la ciencia y pues también para la política en el mundo. Mañana 4 de octubre se conmemoran 62 años del lanzamiento del primer satélite al espacio. Un 4 de octubre de 1957 la Unión Soviética hace este grandioso lanzamiento al espacio en medio de un contexto político muy importante como lo fue la Guerra Fría, y pues también como esa contienda científica que se venía librando en su momento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Digamos que esto fue un hecho muy importante, pues como ya lo dije, no solamente para la ciencia sino también para la política en su momento, pues se trataba de la carrera espacial, de quién iba a librar la carrera espacial, quién iba a puntear en esa carrera espacial, y pues lo hizo la Unión Soviética con este lanzamiento de este satélite, que pues bueno, para contarles un poco más a detalle sobre el satélite, era una esfera de aluminio, pues que tenía digamos que aproximadamente unos 58 centímetros de diámetro, un peso aproximado de 83 kilogramos. Esto se realiza después de que la Unión Soviética se entera de los estudios que se venían adelantando desde el programa Vanguard por Estados Unidos, donde pues estaba buscando diseñar y planificar satélites, pero con una misión y un objetivo, digamos que más bien muy sencillo, muy simple. Inicialmente el objetivo que tenía la Unión Soviética era poder hacer un lanzamiento de un satélite que pesaba alrededor de 1,5 toneladas, lo cual pues era bastante pesado y pues también con una misión bastante compleja en cuanto a la medición de unos parámetros físicos en el espacio. Entonces se decide más bien enviar el Sputnik, que pues ya tenía un peso como más liviano, con una misión puntual que era obtener información de las capas altas de la atmósfera y información también de la propagación de ondas de radio en la ionosfera. Pues digamos como para que nos pongamos en contexto, la ionosfera pues es una capa de la atmósfera, una capa activa que digamos crece y se encoge de acuerdo a la energía que absorbe del sol, y pues se llama ionosfera precisamente porque los gases allí son agitados por la radiación solar y forman iones, es decir, partículas cargadas eléctricamente. Digamos que para que lo tengamos como más presente, es de allí donde se forman las famosas auroras y las, digamos que tanto le gusta a la gente. Bueno, y ya como tal, después del Sputnik 1 se hace el lanzamiento del Sputnik 2, precisamente unos meses después de este lanzamiento inicial. Precisamente fue el que llevaba a una perrita, que fue como el primer ser vivo en estar en el espacio, que es la perrita Laika, que fue Laika. Ambos intentos pues fueron logrados. El Sputnik 3 pues ya fue un intento fallido. Luego de esto pues es que se hace el primer vuelo espacial por un humano, que fue pues el famoso Yuri Gagarin, ¿sí? Puntualmente el, no tengo la fecha, el de Laika fue en noviembre de ese mismo año, el 57, digamos como para que lo tengamos muy presente. La Unión Soviética pues realizó grandes aportes científicos a la humanidad, y pues también es importante recordar a Valentina Tereshkova, que fue la primer mujer cosmonauta en ir al espacio el 16 de junio de 1963. Entonces pues mañana la Universidad Nacional va a estar realizando actividades, vamos a hacer un mural en conmemoración al 4 de octubre, que es una fecha muy importante para nosotros. Queremos escribir una nota para el BOS también, y pues porque es el nombre que tiene, que lleva nuestro centro. Entonces pues nada, muy muy atentos mañana en la Universidad Nacional, pues para que estemos allí pintando este mural, y sigamos creciendo en ciencia, ciencias de la izquierda, ciencia comunista, pues científicos y científicas del mundo unidos.
Muchísimas gracias, Silvia, por comentar, digamos, este hecho tan importante, que muchas veces dejamos de lado el papel de la Unión Soviética en su contribución a la humanidad en muchos aspectos. Y bueno, recordando también en esa lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cómo este proceso puso realmente a la Unión Soviética a la vanguardia de este proceso de la lucha por la carrera espacial, y que hay que recordar y reivindicar, porque también nosotros como revolucionarios hacemos parte de una herencia que tenemos que tener en cuenta a la hora, digamos, de proyectarnos hacia el futuro. Ahora vamos con otra pregunta para los compañeros de la Brigada RPF. Se van de gira por Europa. Cuéntenos un poco cómo se va a desarrollar esta gira de la Brigada y en el marco del lanzamiento de este nuevo disco.
Así es, estamos muy contentos de anunciarles que vamos a llevar nuestra música a Europa, al viejo continente. Pues esta gira nace más como un trabajo de autogestión, una lucha entre todos nosotros para lograr encontrar las fechas en Europa. Fueron aproximadamente como 9 meses de trabajo buscando lograr todas las fechas para la gira. Estamos muy contentos porque logramos fechas en España, en Francia, Suiza, República Checa, Alemania, Eslovaquia, Austria, y realmente pues nos vamos un mes completo girando, y pues esto es un reto para nosotros como banda, porque es la primera gira que hacemos en Europa, la primera vez que nos vamos tanto tiempo girando. Y pues ya como lo decía Fabi, siempre hemos tenido como algunos cambios de integrantes, entonces también es la primera vez que viajamos todos juntos por tanto tiempo. Entonces pues ya estamos preparándonos para todo lo que trae hacer un viaje de estos, y nada, pues convivir como familia, porque si no en Europa.
Sí, no vamos a sobrevivir. Si se aguantan más de 2 días en un medio de transporte.
Pues llevamos el reto van 3 días, entonces yo creo que sí, logramos un mes.
Ah, bueno, una preguntita. ¿Ya saben más o menos claramente pues con qué otras bandas van a tocar, con quiénes van a compartir tarima en las distintas partes?
Pues digamos que todos los shows que han salido es principalmente solo la Brigada, solo ha salido como tocar la Brigada, pero vamos a tocar con una banda de Suiza que se llama Hermanos Perdidos, una banda de España que se llama Sinestesia, y los demás son como shows que nos han salido a nosotros como en bares y festivales. Bueno, vamos a estar en un festival grande en Bretagne, eso es en Francia, que es con como con 200 bandas, es muy grande, son 2 días, y pues es un festival como de punk, de ska y de bulla, este género que se llama como cross y todo esto. Entonces pues ahí vamos a tocar como con muchas bandas en ese festival, y en los demás vamos a estar como más solitos.
Una pregunta, ¿qué tan fácil es la producción y financiación de una gira para una banda principiante?
Pues se imaginarán todo el tema logístico, ya como decía Sergio. Sí, claro, me tiro el concurso. ¿Qué? Esto, como decía Sergio, llevamos 9 meses pues mandando 1000 correos, 10.000 correos. Obvio, han habido ayudas, digamos que contamos mucho con el apoyo de personas de Escampida y de la Severa Matacera, que nos ayudaron un montón a conseguir contactos, a por lo menos saber los nombres de los lugares donde vamos a tocar. pero pues esta gira es totalmente autogestionada y por eso los estamos invitando a todas y a todos a que vayan mañana al lanzamiento, porque también nuestro lanzamiento es Profundos para poder girar. Digamos que ya viajamos el martes, ya el martes arrancamos para Madrid.
Bueno, me traen por favor un vino enterizo de tierras valencianas, vale por ahí 3 euros, un alioli, que es un ajo aceite que era delicioso, y unas patatas bravas, bien
y un llavero de
crujientes. Bueno, vámonos con la última pregunta del concurso. Silvia, por favor, colabóranos, que necesitamos que alguien más se gane una boleta doble. Ya les vamos anunciando porque allá hay una persona que se ganó las entradas.
Bueno, la siguiente pregunta, la última pregunta es, ¿cuál era el diámetro del Sputnik 1?
Sencillito.
Facilísimo.
Pero en centímetros, por favor, en centímetros.
Ah, bueno.
Estándar internacional.
¿Cuál es sencillito el diámetro del... ¿Cuál era el diámetro del Sputnik? Pero es, y en centímetros.
Pero es que hay un poco de Sputniks. ¿No dijiste...?
Uno, dije el
1. El 1. Sputnik, pero es que eso no es en inglés. Bueno, recuerden etiquetar en el tweet Habla la J Radio, @ Semanario Voz, numeral, llegamos a la 3000. La persona que ya se ganó, que ya participó por una, pues ya baila, no se puede ganar dos entradas dobles tampoco. Entonces, bueno, tenemos, antes de irnos a los visajes y a las agendas, anunciamos la primera persona que ganó.
¿Ya ganaron?
Sí, se ganó una boleta doble nuestra querida @ raya el piso Breezy 103, se llama Sofía. Felicitaciones, Sofía, te ganaste una boleta doble por responder Ramona Parra, La Florida. Es decir, esta pregunta ya no está en juego.
No se acordaron de mi apodo.
Ella mandó también la,
ella mandó la otra pregunta, pero pues ahí
hace parte de, digamos, de, y la respondió bien, entonces hace parte de la respuesta
doble.
Era una respuesta doble, digámoslo así. Entonces vámonos con agenditas y visajes para irnos ya, porque van a cerrar el Transmilenio.
Visajes.
Ya, sin canción ni nada.
Sin canción ni nada, porque estamos coches.
¿Qué visaje?
Bueno, lo primero es que hay un video que es viral, porque es que en el Bronx, en un zoológico de Nueva York, una mujer saltó entró a un zoológico, entró a donde estaban los leones, y el león se quedó mirándola como si ella fuera loca. La mujer empezó a bailar y a cantarle al león. Esto es un video que se ha hecho viral por las redes sociales y, por supuesto, por los medios de comunicación de nuestro super país.
La mujer
fue expulsada del lugar. Obviamente la sacaron pues de la jaula donde estaba el león. El león no supo cómo reaccionar. Y el video es muy gracioso porque no se sabe quién está más asustado, si la mujer o el león. Bueno, también resulta que nuestra querida super vicepresidente,
nuestra vice
vicepresidente,
la vice dijo que los encapuchados que intentaron quemar, incendiar el ICETEX eran mandados por Venezuela.
Siempre lo sospeché desde un principio. Yo sabía que esto era parte de una trama del castrochavismo internacional. Eso no lo podemos. Yo estoy con la vice.
Obviamente debió haber sido eso. No es que hayamos 20.000 personas metidas en el ICETEX que lastimosamente queramos como incendiarlo de un momento a otro para que se pierdan todos esos registros, sino que tenían que ser muchachos venezolanos castrochavistas. Claro. Otra de nuestros visajes, que además es noticia estos últimos días, es la escapada de Aida Merlano.
Aida Merl. Porque la no lo perdió en la caída.
Bueno, esta escapada de esta mujer le costó al director del IMPEC el puesto de trabajo, pero resulta que yo no les traigo solamente esta noticia, porque esto pues ya lo sabe mucha gente. Se escapó después de que estaba en una cita odontológica por diseño de sonrisa, sino que además han habido varias escapadas del IMPEC. Me puse en la tarea de buscar las dos que más graciosas me parecieron, y la primera es que José Muñoz Echavarría fue condenado a 13 años por acceso carnal violento a una menor de 14 años en Bellavista, Antioquia, el año pasado. y se escapó sin antes dejar una notica que decía que muchas gracias por todo, que lo habían tratado muy bien y que quería mucho a los guardas de seguridad.
Ah, bueno.
Y otro muchacho que se llama Fabián Buitrago en la cárcel de Modelo fue condenado por estafa a 10 años de prisión a una cita médica y no volvió. También salió como Pedro por su casa, quedó filmado en todas las cámaras de la cárcel La Modelo Bogotá y aún así no, como que no hubo operación candado y todo para capturarlo de nuevo, pero pues no fue posible. Nuestro IMPEC siempre no, pues
ya, ya después de esto, que Chapo Guzmán ni que nada, estamos rompiendo las fronteras, batiendo. Claro, estamos dando escuela.
Chapo estaba pensando por
siempre,
qué no se
siempre
así.
Batiendo récord en Colombia. Bueno,
planes.
Ah, los planes. Tenemos muchas vainas por hacer.
Uy, tenemos un montón de cosas. Bueno, el viernes tenemos a la gente que le gusta la cerveza. A mí no, esas cosas son del diablo.
Jamás la he visto tomarse una cerveza.
Nunca.
Tenemos la Olimpiada Cervecera Volumen 2 a las 9 de la noche en Craft Café Bar. Y tenemos entrada libre al taller de origami de alas de colores de la Luis Ángel, de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Además, tenemos el panel de filosofía de la Praxis de 9 a 11 de la mañana en el Auditorio Camilo Torres de la Universidad Nacional de Colombia, el cual es moderado por Germán Roncancio. Y pues obviamente tenemos nuestro super lanzamiento del disco Poder de la Brigada RPF que nos han estado acompañando aquí a lo largo del programa. Además, porque tenemos muchos planes, tenemos el 8 de octubre, ¿sí? A las 8 de la mañana, la movilización contra Uribe en la indagatoria que va a ser en la 72:11 al lado de la fiscalía, creo.
No lo salvó el meteorito.
No lo salvó el meteorito. Y tenemos también una marcha, una movilización nacional convocada por los estudiantes pidiendo presupuesto para la educación superior el jueves 10. ¿Qué pasó?
Ay, recordar que dentro de 15 días, dentro de este fin de semana en 8 está el Festivos, ¿no?
El 13 de octubre.
Porque ahí tenemos carpa con Julbord para debate.
Recordemos que la movilización del 10 de octubre se enmarca, digamos, en conmemorar y reivindicar la movilización histórica del año pasado en esta lucha por la universidad pública, la defensa de la educación superior pública en Colombia. Les añado, la lista al Consejo de la Colombia Humana UP se encuentra con ciclistas urbanos por una ciudad más humana para montar bici, viernes 4 de octubre, 6 p.m. en La Hoguera, calle 45, número 2255. Recordemos que estamos en campaña para llevar a Heidi Sánchez al Consejo de Bogotá y a toda la lista de la Colombia Humana UP Maíz. Claro, recordar, digamos que también sobre el tema de la movilización estudiantil, no nos podíamos despedir sin recordar que el gobierno nacional ha incumplido la mayoría, si no es todos los acuerdos que se han pactado en el marco del último paro, y que esta movilización hace parte, digamos, de esa acción de protesta necesaria que reivindicamos aquí desde Habla la J Radio. Para despedirnos, nos vamos con el audio de nuestra camarada Ana Nates, ¿sí?
Y antes de despedirnos, volverles a recordar que nos escuchen a modo de podcast en la plataforma de Voz Digital.
En el link Voz Digital, Voz Digital. .semanariovoz.com. Nos vamos con el audio y hasta la próxima. Muchísimas
chao.
Gracias.
Chao, esto chao, es gracias. Habla la J Radio. Chao, Radio.
Hasta mañana.
Radio. Suscríbanse al canal. Chao. Bueno, chao, chao.
Radio Venil Alternativa.
Hola amigos y amigas de Habla la J Radio. Mi nombre es Ana María Nates y empezamos octubre con más escándalos de corrupción. Aida Merlano se le voló al IMPEC en medio de un diseño de sonrisa al que asiste cuando muchos reclusos y reclusas de las cárceles ni siquiera pueden salir a hacer tratamientos de enfermedades terminales. Esto es un escándalo de corrupción gigante, no se sabe quién es el responsable, no ha aparecido la vieja y además es una ficha clave para entender la corrupción electoral en la Costa Caribe. Así que seguimos atentos a qué pueda suceder y además llamamos a que lo gracioso y cínico de esta situación se convierta en indignación, indignación que necesitamos también para presenciar lo que será la declaratoria de Álvaro Uribe Vélez el 8 de octubre ante la Corte Suprema de Justicia. Hoy ya ha habido rumores de que han intentado como aplazarla porque no se han presentado todos los testigos, que incluso la policía ha pedido que se cambie el lugar de la declaratoria, pero nosotros seguiremos firmes llamando a la movilización a acompañar esta declaratoria con banderas de indignación, de justa rabia, diciendo que es necesario que gente tan venenosa como este hombre dejen de habitar en la política colombiana, que se hagan a un lado para que podamos construir la paz realmente. Y también hablando de paz, justicia, verdad, también queremos compartir lo importante que fue y que es que el Partido Comunista y la Juventud Comunista hayamos presentado nuestro informe ante la JEP diciendo y comentando y mostrando los testimonios de lo que fue el asesinato y el intento del Estado de eliminar físicamente las ideas y nuestra ideología, nuestra política, nuestra forma de ver y transformar al mundo. En los 90 intentaron eliminar a la Unión Patriótica, hoy seguimos firmes y combatientes participando muy fuertemente en esas elecciones y esperamos que sea seguir construyendo un proyecto que no se agota en nuestras víctimas, en nuestros muertos, sino que queda en cada uno de nosotras. Y nosotros, hoy los militantes de la juventud, del Partido y de la Unión Patriótica, listos y dispuestos a seguir construyendo un país con paz, justicia social, que acabe con la corrupción y que nos permita una vida distinta. Les esperamos entonces 8 de octubre, indagatoria Uribe, 10 de octubre, gran movilización de la UNES y las universidades en rechazo al ESMAD, a la corrupción y al incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno Nacional.